Tenía 32 años cuando quedó viuda, 33 cuando murió. En el estrecho espacio entre esas dos fechas, en ese breve tramo de tiempo que la familia de su esposo consideraba debía llenarse de luto, silencio y obediencia, Christine Becker viajó a Italia. Se enamoró de una manera que no pide permiso. Se casó con un hombre que su familia jamás habría aprobado y trajo al mundo a un hijo que nunca llegaría a conocerla. Cuando se fue, dejó atrás tres cosas. Un marido con minores, el corazón destrozado, un recién nacido, y a Elizabeth Parker, la única persona que en toda su vida jamás le había soltado la mano. Esta es la historia de cuánto amor puede caber dentro de 33 años, y de lo que sucede con ese amor cuando la persona que lo llevaba dentro desaparece demasiado pronto. En cada una de aquellas decisiones, el viaje, el matrimonio, la última noche, había una mujer a su lado, no porque el deber lo exigiera, no porque fuera un trabajo, sino porque Elizabeth Parker había decidido, mucho antes de aquel verano italiano, que hay personas a las que simplemente no se abandona, sin importar el precio, sin importar lo que digan los demás. Elizabeth Parker se quedó. Tenía 52 años, llevaba un vestido de viaje gastado por los años y vivía de una renta anual que nunca había sido verdaderamente suya. Jamás lo había sido. Era una concesión, una correa de terciopelo, pagada por la familia Becker a cambio de décadas de silencio, lealtad e invisibilidad. Acompañó a Christine Becker a Italia aquel verano porque nadie más quiso hacerlo, porque Christine era considerada incómoda, impulsiva, embarazosa, porque una viuda de 32 años que aún reía demasiado alto y elegía flores rojas en lugar de lilas, era para la familia de su difunto marido un problema que debía controlarse, no una mujer digna de amor. Elizabeth jamás la había visto de esa manera. Jamás. Y entonces Christine hizo lo impensable. Se enamoró, no de un caballero perteneciente a una familia respetable, no de alguien aprobado, esperado o conveniente. Se enamoró de Pietro Sartori, hijo de un comerciante textil toscano de 31 años, con las manos endurecidas por el trabajo y una sonrisa que jamás pedía permiso antes de entrar en una habitación. La familia Becker envió cartas. Después, envió emisarios. Más tarde llegaron amenazas veladas disfrazadas de preocupación. Christine se casó con él de todos modos, y Elizabeth fue testigo de aquella boda. Firmó el registro matrimonial y sintió, por primera vez en muchos años, que estaba del lado correcto de algo, como siempre lo había estado, como siempre lo estaría. Christine murió 10 meses después. Parto. Una calurosa noche de octubre, en una habitación de paredes encaladas, donde el aroma de la lavanda y la cera derretida se mezclaba en las horas densas que preceden al amanecer. Pietro le sostuvo la mano hasta el final, junto a la comadrona, junto al silencio sepulcral de quienes comprenden que algo irreemplazable está siendo arrancado del mundo. Elizabeth permanecía al otro lado de la puerta, quieta, inmóvil, las manos húmedas fuertemente entrelazadas, aquellas manos que habían sostenido a Christine a través de tantos momentos, que habían firmado su acta de matrimonio, que con los años habían aprendido que permanecer al lado de Christine Becker significaba, a veces, mantenerse erguida mientras el mundo entero esperaba que retrocedieras. Esta vez no había manera de permanecer junto a ella. Esta vez solo existían la puerta y el silencio al otro lado. Y la espera. El bebé sobrevivió. Un niño, sano, furioso, ferozmente vivo, con los ojos oscuros de su padre y un llanto que llenó toda la casa. Elizabeth oyó aquel llanto desde el exterior de la habitación y rompió a llorar con esa mezcla devastadora que solo aparece cuando la vida y la pérdida entran juntas, por la misma puerta, en la misma hora exacta. 3 días después, Pietro llamó a Elizabeth a la habitación que había pertenecido a Christine. Depositó en sus manos un sobre sellado. Había estado escondido bajo la almohada. Él no sabía qué contenía. Solo sabía que Christine lo había ocultado allí cuidadosamente y que el único nombre que había pronunciado en sus últimos momentos de conciencia, aparte del de su hijo, había sido el de Elizabeth, no el nombre de la familia, no el del abogado, no el de nadie con poder, dinero o influencia. «Elizabeth, guárdalo», dijo Pietro, «hasta que sepas en quién puedes confiar». Elizabeth colocó el sobre en el fondo de su baúl de viaje y lo cerró con la pequeña llave de latón que llevaba atada a la muñeca. La misma llave que Christine le había entregado años atrás diciendo, «Tú cuidas mejor de mis cosas que yo misma». No abrió el sobre. Todavía no. Pero sabía, con esa clase de certeza que no nace del pensamiento, sino del cuerpo mismo, del extraño peso de un papel que parece más pesado de lo que debería, que aquello que se escondía dentro de aquel sobre sería la última vez que Christine le hablaría, y que una vez lo abriera, ya no habría más. Esta es la historia de cuánto amor puede caber dentro de 33 años, y de una mujer que se quedó, que siempre se quedó, para asegurarse de que ese amor no fuera borrado. 15 días después, un carruaje negro se detuvo frente a la casa de Pietro Sartori. La señora Myrtes Becker descendió de él. Tenía 64 años, la rigidez de una regla y llevaba un luto que parecía mucho más una declaración de guerra que una expresión de dolor. Detrás de ella apareció su hijo Albert, 36 años, refinado, educado, absolutamente incapaz de mirar directamente a cualquiera que supiera que tenía razón. No habían ido a llorar a Christine, habían ido a por el niño, y lo primero que dijo Myrtes al ver a Elizabeth en el patio, «No buenas tardes, no cómo está el bebé, no gracias», por acompañarla hasta el final, fue, «Suponía que seguiría usted aquí, siempre supo dónde estaba la mesa servida». Elizabeth no respondió, pero su mano se cerró alrededor de la llave de latón que llevaba en la muñeca, y en aquel instante, algo dentro de ella, algo que había permanecido en silencio durante décadas, algo que había aprendido a ceder, a retirarse, a mostrarse agradecido por las migajas, despertó. Aún no sabía qué había dentro del sobre, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Esta vez no permanecería callada. Londres, 1812. 3 meses antes, Elizabeth Parker había aprendido muy joven que las mujeres como ella jamás ocupaban el centro de ninguna historia. Ocupaban los márgenes. Eran las mujeres que sostenían los chales mientras las heroínas salían a bailar. Las que recordaban los nombres de los médicos, los horarios de los trenes, los cumpleaños de sobrinos y sobrinas, las que sonreían sin motivo y guardaban silencio cuando tenían todas las razones del mundo para gritar. Había pasado 23 años siendo exactamente eso para la familia Becker, primero como dama de compañía de la anciana Lady Becker, que murió con la cómoda certeza de que Elizabeth estaría allí para organizar el funeral, después como acompañante de Christine, la nuera incómoda, la viuda impulsiva, la mujer que la familia toleraba porque no sabía cómo deshacerse de ella sin provocar un escándalo. La renta anual bastaba para una habitación respetable, una comida caliente y la ilusión de independencia. En resumen, era una jaula hermosamente decorada. Christine Becker tenía 32 años cuando decidió ir a Italia. La decisión llegó una tarde de marzo en el salón de la residencia Becker, en 1970. Grosvenor Square, durante un té que nadie disfrutaba realmente. Christine observó la lluvia gris de Londres tras la ventana, luego a su suegra sentada frente a ella, con aquella eterna expresión de leve decepción, y finalmente miró a Elizabeth. Entonces dijo, con la calma de alguien que había tomado la decisión mucho antes de pronunciarla en voz alta. Quiero ir a la Toscana este verano. Elizabeth vendrá conmigo. Myrtes Becker no levantó la vista de la taza de té. Albert Becker, sentado en un rincón fingiendo leer el periódico, tosió discretamente. Myrtes dejó la taza. Esta conversación no ha terminado. Para mí sí. Christine se levantó, se ajustó los guantes y luego se volvió hacia Elizabeth con ese brillo en los ojos que Elizabeth conocía desde el primer día. Ese brillo que decía, «Ven conmigo, será magnífico, y si sale mal, al menos tendremos una historia que contar». «Elizabeth, ¿puedes hacer preparar los baúles para el 15 de junio?» Elizabeth podía. Lo que Elizabeth no había previsto era a Pietro Sartori. Lo vio por primera vez en un mercado de Monteriano, una pequeña ciudad medieval en las colinas toscanas, ausente de todas las guías de viaje respetables, precisamente el tipo de lugar que Christine prefería. Él negociaba telas con un comerciante, gesticulando con aquella expresividad italiana tan natural que parecía música hecha cuerpo, y reía por algo que el mercader había dicho con una risa que no pedía permiso para ser completamente libre. Christine se detuvo en mitad de la calle. Elizabeth observó el rostro de su amiga y comprendió, con la silenciosa claridad que otorga la experiencia, que algo había cambiado. «Christine», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Christine, sin apartar la vista de Pietro. «Lo sé, Elizabeth. No hace falta que digas nada. No he dicho nada, pero estabas a punto de hacerlo». Elizabeth guardó silencio un instante. «Solo iba a preguntarte si querías un helado. He visto una confitería en la esquina». Christine finalmente se volvió hacia ella, y había en su rostro una expresión que Elizabeth no había visto en muchos años. Quizá jamás la había visto tan desnuda, tan indefensa, tan absolutamente sincera. «Elizabeth», su voz apenas era un susurro. Pero aquella tarde se comió sola el helado, sentada en una pequeña mesa de hierro sobre la acera, observando cómo Christine y Pietro se presentaban, hablaban y reían con esa cualidad extraña que poseen ciertos encuentros, como si en realidad fueran reencuentros, y sintió dos cosas al mismo tiempo, con idéntica intensidad: una alegría feroz y auténtica por su amiga, y un miedo frío y preciso por lo que estaba por venir. Escribió a Myrtes Becker aquella misma semana. No porque se estuviera obligada. Recuerdo lo que se siente. Había olvidado que aún podía recordarlo. Elizabeth no respondió, sino porque sabía que, si no escribía y la familia descubría más tarde que ella lo sabía, sería su cabeza, su renta, su seguridad, su jaula decorada, la primera en caer. La carta era medida, prudente, calculada. Christine ha entablado relación con un caballero local, hijo de un comerciante. Parece algo temporal. Recuerde de qué depende su posición. Elizabeth dobló la carta, la guardó en el cajón y salió a cenar con Christine. No dijo nada. No dijo nada cuando Christine y Pietro comenzaron a pasear juntos cada mañana por las callejuelas de piedra de Monteriano. No dijo nada cuando Christine regresó de uno de aquellos paseos con flores silvestres en el cabello y la sonrisa que había olvidado que sabía llevar. No dijo nada cuando Pietro apareció una tarde de agosto en la pensión llevando un manojo de hierbas aromáticas que él mismo había recogido, porque en alguna conversación que Elizabeth no había presenciado, había descubierto cuánto echaba Christine de menos el aroma del jardín donde había crecido. No dijo nada. Y entonces, una tarde de septiembre, Christine se sentó junto a la pequeña mesa del jardín de la pensión, apoyó las manos sobre el mantel amarillo de lino y dijo con la voz más serena que Elizabeth le había oído jamás: «Esta mañana me pidió matrimonio». Elizabeth se quedó inmóvil. «¿Y qué le respondiste?» «Le dije que sí, el sol caía abajo. Estoy vigilando la situación. La respuesta de Mirtes llegó 12 días después. 3 líneas. Caligrafía firme. Ningún saludo. Usted está ahí para evitar situaciones, señorita Parker, no para informarlas. Los cipreses proyectaban largas sombras sobre las piedras. A lo lejos, una campana de iglesia dio las 6. Tu familia te destruirá, dijo Elizabeth, no como una amenaza, como un hecho. Lo sé. Christine no apartó la mirada. Pero Elizabeth, y había algo en su voz mitad súplica, mitad declaración. Tengo 32 años. Ya fui la esposa adecuada para el hombre adecuado en el momento adecuado. Fui la viuda adecuada, guardando el luto adecuado durante el tiempo adecuado. He sido la nuera discreta y la mujer que no causa problemas. Hizo una pausa. Quiero ser yo misma. Una vez. Solo una vez. Elizabeth la miró durante largo rato, luego dijo, «Necesitarás 2 testigos para el registro». Christine frunció el ceño. «Estás diciendo...» «Estoy diciendo que necesitarás 2 testigos. Yo seré uno de ellos. Tendrás que encontrar al otro». La boda tuvo lugar una mañana de octubre en una pequeña iglesia de piedra entre las colinas, con la luz del sol entrando por las estrechas ventanas en franjas doradas cubiertas de polvo. El sacerdote era anciano y amable. Christine irradiaba una felicidad que la hacía parecer más joven de lo que había sido en años. Elizabeth firmó el registro con mano firme. Después regresó a la pensión, se sentó al borde de la cama y lloró. No de tristeza, sino de ese agotamiento particular que llega después de hacer algo irreversible, sabiendo perfectamente que el precio acabará reclamándose y eligiendo pagarlo de todos modos. Pero aquella misma tarde se estaba desarrollando otra historia, una que Elizabeth aún no comprendía del todo, aunque ya había percibido sus fragmentos, del mismo modo en que se siente una corriente de aire antes de descubrir la ventana abierta. Valentina Sartori, prima de Pietro, tenía 26 años, ojos negros que evaluaban todo antes de que se pronunciara una sola palabra, y una inteligencia que la sociedad de Monteriano fingía no advertir porque resultaba mucho más cómodo considerarla únicamente hermosa. Y Albert Becker, el hijo de Mirtes, 36 años, refinado, educado y absolutamente incapaz de mirar de frente a cualquiera que tuviera razón, había llegado a Monteriano una semana antes de la boda de Christine, enviado por su madre para investigar la situación y preferiblemente ponerle fin. No puso fin a nada, porque la primera tarde que intentó visitar a Christine y Valentina, que ocasionalmente trabajaba como traductora para viajeros ingleses, le informó de que Christine había salido y no sabía cuándo regresaría. Él permaneció en la puerta el tiempo suficiente para que Valentina levantara la vista del libro que estaba leyendo y dijera, en un inglés impecable y sin especial interés, «Puede esperar aquí si lo desea». Pietro estaba nervioso de una forma que le hacía parecer más joven, pero es poco probable que vuelva antes de la cena. Y su expresión sugiere que diga lo que diga, nada cambiará. Albert la observó fijamente. ¿La conoce bien? Lo suficiente para comprender que tomó su decisión mucho antes de que usted abandonara Londres. Valentina pasó una página. Granizado de limón, si piensa esperar. Albert se quedó, y aquella tarde, en algún momento entre el granizado de limón y la cena que llegó y pasó sin Christine, algo comenzó. Algo silencioso, inesperado, y profundamente inconveniente para la misión que había llevado a Albert Becker hasta Monteriano. Elizabeth se había dado cuenta, y tampoco dijo nada sobre eso. Había muchas cosas sobre las que Elizabeth no decía nada, pero la lista estaba llegando a su fin. El carruaje de Mirtes Becker llegó un martes. Elizabeth se encontraba en el pequeño jardín trasero de la casa de Pietro con el bebé en brazos. 8 semanas de vida, impregnado de ese aroma particular que poseen los recién nacidos, ese que la naturaleza parece haber creado específicamente para volver imposible cualquier pensamiento racional. Tarareaba algo sin melodía definida, más vibración que canción, mientras el niño dormía con esa entrega absoluta de la que solo son capaces los muy jóvenes y los muy ancianos. Pietro había salido temprano, negocios en la ciudad, telas, proveedores, la maquinaria práctica de una vida que seguía avanzando, incluso con el dolor instalado en su centro. Elizabeth había aprendido a respetar eso en él, la manera en que lloraba a Christine sin dejar de funcionar, como si detenerse fuese una traición al hijo que ella había dejado atrás. El bebé se llamaba Luca. Christine había elegido el nombre durante la última semana de su embarazo, una tarde en la que se sintió lo bastante bien como para sentarse junto a la ventana y contemplar las colinas. Luca, había dicho, significa luz. Y quiero que él sea eso, no para mí, ni para la familia, ni para las expectativas de nadie. Solo luz. Solo él mismo. Elizabeth había escrito el nombre en un trozo de papel y lo había guardado doblado dentro del libro que estaba leyendo. Fue el sonido de las ruedas sobre las piedras del patio lo que la arrancó de la tibieza adormecida de la mañana. Levantó la vista. El carruaje era negro, impecablemente cuidado, con la letra B grabada discretamente en la puerta. El tipo de discreción que cuesta más dinero que la ostentación evidente. Los caballos eran ingleses. El cochero tenía la postura de alguien entrenado para no notar nada. Elizabeth se quedó completamente inmóvil. Luca siguió durmiendo. La puerta del carruaje se abrió. Myrtes Becker descendió primero, con aquella precisión de movimientos que parecía negar la propia existencia del envejecimiento, como si el cuerpo no fuera más que un instrumento de la voluntad, y su voluntad jamás hubiese contemplado la posibilidad de ceder. 64 años, aún de luto riguroso. Meses después de la muerte de Christine, el luto de Myrtes Becker seguía impecable, y Elizabeth sospechaba que continuaría así indefinidamente, no por dolor, sino porque el negro favorecía el blanco de su cabello y confería autoridad a su rostro. Albert descendió detrás de ella. Miró directamente a Elizabeth, y había algo en su expresión que ella no esperaba encontrar. No la frialdad calculada de su madre. No la determinación de un hombre que llega para cumplir una misión. Incomodidad. No quiere estar aquí, comprendió Elizabeth. Lo han traído. Myrtes cruzó el patio con la familiaridad de quien entra en un territorio que ya ha decidido que le pertenece. Sus ojos recorrieron la casa, las paredes encaladas, las macetas de terracota llenas de albahaca y romero, la ropa tendida con esa alegría mediterránea que probablemente ella consideraba un insulto personal, y finalmente se posaron en Elizabeth. Entonces pronunció aquella frase. Suponía que seguiría usted aquí. Siempre supo cuál era su lugar. Elizabeth se levantó despacio, Luca aún en brazos, y no dijo nada. Aquello era una habilidad que había tardado décadas en perfeccionar. El silencio, que no es sumisión. El silencio como muralla. Durante 20 años, Myrtes había confundido el silencio de Elizabeth con obediencia. Había sido un error que Elizabeth permitió deliberadamente, porque el silencio costaba menos que las respuestas, y ella no podía permitirse el precio que exigían las respuestas. Pero ahora había un peso distinto dentro de su silencio. Estaba el sobre guardado bajo llave en el baúl. Myrtes avanzó 2 pasos más y finalmente reparó en Luca. Algo cruzó su rostro, algo rápido y difícil de nombrar, no exactamente ternura, pero sí algo cercano a ella, algo que su frialdad no había conseguido extinguir por completo. Duró menos de 3 segundos. Después su rostro volvió a ser el rostro de Myrtes Becker. «El niño parece sano», dijo, «como quien evalúa una inversión». «Está muy bien», respondió Elizabeth. Y fue lo primero que dijo. Necesitaré verlo adecuadamente. En un entorno apropiado, Mirtes echó un vistazo al patio con una expresión que conseguía hacer parecer ligeramente inferior incluso al aire mediterráneo. ¿Existe alguna sala respetable en esta casa donde podamos conversar? Hay un salón, contestó Elizabeth. Pero es Pietro Sartori quien decide quién entra en él. El nombre de Pietro en boca de Elizabeth, pronunciado con naturalidad, sin la distancia que Mirtes esperaba, sin señor Sartori ni el italiano, provocó la más leve pausa. Albert tosió. Quizá, dijo con cuidado, con la cautela de un hombre que escoge cada palabra como si estuviera desactivando algo frágil. Podríamos esperar al regreso del señor Sartori antes de... Albert. La voz de Mirtes no era alta. Nunca necesitaba serlo. Hemos venido con un propósito. No hemos venido a esperar. Hemos venido a una casa que no es nuestra, replicó Albert. Diría que esperar es la cortesía mínima. Mirtes se volvió hacia su hijo con aquella expresión que Elizabeth había catalogado durante años. No ira, sino algo peor. Decepción administrada. La decepción de alguien que una vez esperó más, aprendió a esperar menos, y aún así considera que esa versión inferior es un fracaso personal del otro. «Ya habías estado aquí antes», dijo Mirtes. No era una pregunta. Albert no respondió, pero Elizabeth vio, porque había aprendido a ver lo que la gente nunca decía, el leve cambio en sus hombros al oír esas palabras. La forma en que no miró a su madre, aunque tampoco miró a Elizabeth, miró hacia el camino, hacia la ciudad. Pietro regresó a primera hora de la tarde, entró por la puerta del patio y vio primero el carruaje antes que a las personas, y Elizabeth observó el instante exacto en que comprendió lo que aquello significaba, la manera en que se quedó completamente quieto durante 2 segundos, luego respiró y avanzó. No corrió. No retrocedió. Caminó. Con Luca todavía en brazos, Elizabeth se desplazó discretamente 3 pasos hacia la derecha de Pietro mientras él y Mirtes se enfrentaban por primera vez. Mirtes Becker era una mujer que había aprendido a utilizar el tamaño de una habitación como arma. Pietro Sartori era un hombre criado en mercados, negociando con personas decididas a pagar menos de lo que valían las cosas. Se reconocieron mutuamente, pensó Elizabeth, de un modo que ninguno de los dos admitiría jamás. «Señora Becker», dijo Pietro, en un inglés cuidadoso y desprovisto de calidez, «no esperaba su llegada tan pronto. La eficacia en los viajes depende de la claridad del propósito», respondió Mirtes. «Hay documentos que debemos discutir». Asuntos relacionados con el futuro del niño. El futuro de mi hijo, dijo Pietro, es asunto mío. El futuro del nieto de mi familia, replicó Mirtes, es asunto nuestro. La palabra familia cayó sobre el patio como una piedra lanzada a un estanque inmóvil. Albert, que había permanecido ligeramente apartado durante todo el intercambio, habló con tono neutro. Quizá deberíamos sentarnos. Como ha mencionado la señorita Parker, hay un salón, y se sentaron. El abogado de Mirtes, un hombre llamado Vane, que había llegado en un segundo carruaje más pequeño que Elizabeth, solo acababa de notar, depositó una cartera de cuero marrón sobre la mesa, discretamente grabada en dorado con el monograma de la familia Becker. Los documentos eran extensos, técnicos, redactados con esa precisión que solo el dinero suficiente puede comprar. Elizabeth leyó por encima del hombro de Pietro, mientras Van los explicaba con la voz uniforme de un hombre que presenta hechos, no argumentos. La lógica era simple y brutal. Christine Becker había muerto sin dejar testamento documentado. El niño había nacido de un matrimonio que la familia consideraba legalmente cuestionable, celebrado en el extranjero y sin el consentimiento familiar. El niño era, por tanto, un heredero Becker por sangre. Y como tal, su lugar apropiado estaba en Inglaterra, bajo una tutela adecuada con los recursos, la educación y la posición social que su padre, por mucho que uno pudiera reconocer sus cualidades, añadió Vane con una inflexión que convertía el reconocimiento en insulto, jamás podría ofrecerle. Pietro permaneció inmóvil mientras escuchaba. Elizabeth conocía ese tipo de silencio. Era el silencio de alguien contando hasta un número lo bastante alto para no decir lo que realmente desea decir. «El matrimonio fue válido», dijo Pietro cuando Vane terminó. «Está registrado. Hay un sacerdote. Hay testigos. Hay interpretaciones», respondió Vane. «También hay un registro», dijo Elizabeth. Todas las miradas se volvieron hacia ella de inmediato, porque Elizabeth rara vez hablaba en reuniones como aquella, y cuando lo hacía, significaba que había decidido que el precio de hablar finalmente era menor que el de callar. «Hay un registro», continuó. «Confirmas. La mía entre ellas». Mirte se volvió hacia ella con aquella expresión de decepción perfectamente administrada. «Señorita Parker, su papel en esta conversación es observacional, no...» «Mi papel en esta conversación», la interrumpió Elizabeth, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, «es el de testigo legal de un matrimonio válido, lo que me sitúa jurídicamente hablando en una posición bastante relevante». Silencio. Vane miró a Mirtes. Mirtes miró a Elizabeth, y por primera vez en 20 años, Elizabeth sintió el peso exacto de lo que significa no retroceder. Aquella noche, después de que Mirtes y Albert se retiraran a la pensión donde se alojaban, Elizabeth subió las escaleras hasta el pequeño dormitorio que ocupaba desde la muerte de Christine. Permaneció largo rato frente al baúl. Se quitó la llave de la muñeca. Abrió el baúl. El sobre seguía donde ella lo había dejado, bajo una capa de chales, encima del libro que contenía el papel doblado donde estaba escrito el nombre de Luca. Lo tomó. Lo sostuvo en las manos durante mucho tiempo, sintiendo el peso del papel. El sello de cera que Christine había estampado con el anillo que llevaba en el dedo meñique, la ligera doblez de una esquina, como si Christine lo hubiera escondido con prisa. Elizabeth no abrió el sobre. Todavía no. Pero por primera vez desde que Pietro lo había puesto en sus manos, comprendió con absoluta claridad que decidir abrirlo o no era la decisión más importante de toda su vida. Deslizó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo, apagó la vela, y en la oscuridad de la habitación, con el sonido lejano del llanto de Luca abajo y Pietro caminando de un lado a otro con el niño en brazos, Elizabeth Parker permaneció despierta hasta el amanecer, pensando en la palabra que había utilizado, Fanny. Interpretaciones. Mirtes Becker pasó los 3 días siguientes siendo amable. Era el tipo de amabilidad que Elizabeth conocía bien. La amabilidad de alguien que ya ha tomado la decisión y simplemente administra el intervalo previo a ejecutarla. La amabilidad como estrategia. La amabilidad como anestesia. Cada mañana exactamente a las 10, Mirtes visitaba la casa de Pietro, con Albert a su lado, y Vane discretamente detrás, y se sentaba en el salón con una taza de té que jamás parecía vaciarse, formulando preguntas sobre Luca, con aquella expresión de interés moderado que Elizabeth había aprendido hacía tiempo a reconocer como evaluación de propiedad. Preguntó por el peso del niño, su sueño, la nodriza. Elizabeth se dio cuenta. Pietro también. Ninguno dijo nada. Y sin embargo, entre ambos comenzó a desarrollarse durante aquellos días una comunicación silenciosa construida precisamente sobre las cosas no dichas, sobre las miradas intercambiadas por encima de la cabeza de Mirtes, sobre la manera en que Pietro siempre colocaba al bebé en brazos de Elizabeth cada vez que Mirtes extendía los suyos. «Todavía no», decía el gesto. «Todavía no». Fue la tarde del tercer día cuando Mirtes abandonó la amabilidad. Pietro había salido. Albert estaba sentado junto a la ventana del salón con un libro abierto sobre el regazo que claramente no estaba leyendo. Elizabeth Había notado que Albert Becker utilizaba los libros como objetos de distancia, cosas que sostener cuando no sabía qué hacer con las manos. Luca dormía arriba. Mirtes y Elizabeth estaban solas. Mirtes dejó la taza de té con deliberada precisión y dijo sin preámbulos: «Fue usted muy leal a Christine». Elizabeth esperó. «Esa lealtad la honra», continuó Mirtes. «Pero Christine ha muerto, y las lealtades hacia los muertos deben encontrar eventualmente un nuevo objeto». Hizo una pausa calculada. «De lo contrario se convierten en costumbre. Y las costumbres, señorita Parker, son peligrosas cuando impiden ver lo que es sensato». «¿Y qué considera usted sensato en este momento?», preguntó Elizabeth. Mirtes inclinó levemente la cabeza. «Que comprenda su posición». Su voz era casi maternal, y precisamente por eso resultaba más fría que cualquier hostilidad declarada. «Tiene 52 años. No tiene familia, ni propiedades. Posee una renta anual que existe, porque la familia Becker ha considerado justo mantenerla». Pausa. «Las consideraciones pueden cambiar». El silencio que siguió fue distinto de todos los anteriores, porque esta vez Elizabeth no callaba por cálculo. Callaba porque por primera vez en muchos años estaba furiosa, no una ira ardiente e impulsiva que se consume rápidamente, sino una ira fría y precisa, la que permanece, la que se instala en los huesos y afila la mirada. «Comprendo perfectamente mi posición», dijo Elizabeth, con una voz tan serena que incluso ella misma se sorprendió. «Gracias por su claridad». Mirtes asintió, satisfecha. Philip pasó una página del libro que no estaba leyendo. Aquella noche, Elizabeth esperó hasta que la casa quedó completamente en silencio. Pietro se había acostado temprano. Luca había estado inquieto, y él había pasado 2 horas caminando con el niño en brazos hasta que por fin se durmió. La casa poseía ese silencio particular de las casas con bebés, no la ausencia de sonido, sino su suspensión, como si el mundo contuviera el aliento para no despertar a alguien. Elizabeth encendió la vela del pequeño dormitorio, sacó el sobre del bolsillo interior de su abrigo, lo contempló durante un tiempo imposible de medir, quizá 5 minutos, quizá mucho más. El sello de cera seguía intacto. El anillo de Christine había dejado una marca pequeña y clara, no un escudo, ni una inicial, solo un círculo rodeando una flor de 4 pétalos que Christine había elegido porque le gustaba, no porque tuviera significado heráldico alguno, porque era hermosa, porque le pertenecía. Elizabeth rompió el sello, desplegó cuidadosamente el papel, como si pudiera rasgarse, y comenzó a leer. La letra era la de Christine. La carta llevaba fecha, 23 de septiembre, 3 semanas antes de su muerte. «Elizabeth, si estás leyendo esto, entonces aquello que temía que pudiera ocurrir ya ha ocurrido. No digo esto por dramatismo. Me conoces lo bastante bien como para saber que siempre he preferido la franqueza. Escribo porque hay cosas que necesito que existan en algún lugar fuera de mí, por escrito, atestiguadas, reales. Le pedí al padre Angelo que permaneciera conmigo mientras escribía esto y que firmara como testigo. Está sentado junto a la ventana fingiendo no leer mientras escribo. Es un buen hombre. Sobre Luca. Es hijo de Pietro. Completa e irrevocablemente hijo de Pietro. Cualquier intento de separar a este niño de su padre es un acto de violencia, sin importar el lenguaje jurídico con que se envuelva, sin importar cuánta cortesía se coloque encima. Es violencia, y no permitiré que ocurra sin haberlo dicho claramente, por escrito, con fecha y firma. Pietro es un buen hombre. No el hombre que mi familia esperaba, ni el hombre que habría aprobado, ni el hombre que nadie habría elegido para mí si yo hubiera seguido permitiendo que otros tomaran decisiones por mí. Él es el hombre que yo elegí, y esa elección fue la más lúcida que he hecho en toda mi vida. Sobre ti, sé lo que hará la familia cuando yo ya no esté aquí para resultar incómoda. Irán primero a por ti, porque eres el camino más fácil, porque dependes de ellos, porque has aprendido a ceder. No cedas esta vez, Elizabeth. Por favor, no te estoy pidiendo que seas una heroína. No te estoy pidiendo que te sacrifiques. Solo te pido que uses lo que sabes. Tú estabas allí. Tú firmaste el registro. Tú conoces la verdad. Y la verdad, puesta en las manos adecuadas, en el momento adecuado, ante las personas adecuadas, posee un peso que ni todo el dinero de los Becker puede comprar. El padre Angelo sabe de esta carta. Si necesitas un segundo testigo además de mi firma, el suyo debe ser el primer nombre. Cuida de Luca, no por mí. Yo ya no estaré aquí para verlo. Cuídalo porque merece a alguien que lo mire y vea a una persona, no una pieza dentro de una disputa familiar. Con amor, que es lo más verdadero que he tenido jamás, Christine P. D. La pequeña llave que está en el fondo del baúl azul abre el compartimento secreto del escritorio del piso de arriba. Hay dinero suficiente para un año. Lo fui guardando mientras pude. Es tuyo. Elizabeth permaneció sentada mucho tiempo con la carta entre las manos después de terminar de leerla. La leyó y volvió a leerla. Luego alzó la vista hacia el techo durante un instante. Y entonces, muy lentamente, comenzó a reír. Una risa baja, casi inaudible, de esas que no nacen de la alegría sino del reconocimiento. De ver a una persona con tanta claridad que la risa se convierte en la única respuesta posible. Christine, pensó, la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, cerca del corazón. No por simbolismo, sino porque era el lugar más seguro que tenía. Permaneció sentada al borde de la cama. Pensó en Mirtes diciendo las circunstancias pueden cambiar. Pensó en el rostro de Pietro cuando colocaba al bebé en sus brazos. Pensó en 20 años de silencios cuidadosamente apilados, unos sobre otros como piedras de un muro, y en cómo un muro puede construirse tanto para proteger como para encarcelar, y en cómo a veces es imposible distinguir la diferencia hasta que descubres que estás en el lado equivocado de él. Pensó en Albert Becker, sentado junto a la ventana con el libro que no estaba leyendo, mirando hacia la ciudad, y entonces pensó en algo que todavía no había considerado con suficiente claridad. Albert ya había estado antes en Monteriano. Incluso al final, Christine dobló la carta cuidadosamente. Mirtes lo había dicho como una acusación, pero nunca explicó cuándo, y Albert jamás explicó por qué. La respuesta llegó a la mañana siguiente, y de una forma que Elizabeth no esperaba. Estaba en el mercado comprando pan y hierbas para el desayuno cuando oyó una voz que reconoció antes incluso de ver el rostro. Valentina Sartori negociaba el precio de unas naranjas con una expresión de absoluta seriedad, como si el precio de las naranjas fuese una cuestión de principio filosófico. Llevaba un chal azul oscuro sobre los hombros y el cabello recogido con menos cuidado del habitual, algo que Elizabeth había aprendido a interpretar como señal de que había dormido mal o pensado demasiado. En el caso de Valentina, con frecuencia ambas cosas al mismo tiempo. Elizabeth se detuvo junto a ella. «Buenos días». Valentina la miró de reojo. Terminó la negociación de las naranjas con una firmeza que le consiguió un descuento del 10% y luego se volvió completamente hacia ella. «¿Has leído la carta?», dijo. No era una pregunta. Elizabeth se quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabes? Porque estás de pie de otra manera. Valentina colocó tranquilamente las naranjas en su cesta. Cuando las personas descubren algo importante, la postura les cambia. Estás más recta. Hizo una pausa. Y tienes los ojos de alguien que no ha dormido, aunque no por cansancio, por decisión. Elizabeth la observó. ¿Sabías lo de la carta? Christine me dijo que había escrito algo y que le había pedido al padre Angelo que actuara como testigo. No me dijo qué contenía. Valentina comenzó a caminar lentamente entre los puestos del mercado y Elizabeth la siguió de forma natural, como si aquello fuese algo que siempre hubieran hecho. Albert estuvo aquí una semana antes de la boda. Eso ya lo sabes.
Lo sé.
Lo que no sabes, continuó Valentina, con ese tono que Elizabeth había aprendido a reconocer como el momento exacto en que decidía revelar algo que llevaba tiempo guardándose, es que regresó, después de la boda, solo, sin que su madre lo supiera. Elizabeth se detuvo. Valentina también.
¿Cuándo?
2 semanas después de la boda. Se quedó 4 días. Dijo que había vuelto para asegurarse de que Christine estaba bien.
Pausa.
No estoy completamente segura de lo que quería, pero sí sé lo que ocurrió.
¿Qué ocurrió?
Valentina la miró con aquellos ojos negros que evaluaban todo antes de permitir que una sola palabra existiera.
Hablamos,
dijo sencillamente. Durante 4 días hablamos de muchas cosas, de Italia y de Inglaterra, de los libros que ambos habíamos leído y de la diferencia entre lo que las personas dicen querer y lo que realmente quieren.
Una pausa brevísima,
y luego se marchó, y no volvió, y yo no esperaba que lo hiciera.
Elizabeth la estudió con atención.
Pero ahora ha regresado. Ahora ha regresado, confirmó Valentina.
Con su madre, con el abogado.
Con los documentos, reanudó la marcha. Y ayer por la tarde, cuando fui a la pensión para entregar una traducción que había prometido al signore Galeatti, lo encontré sentado en la veranda con un libro abierto sobre las rodillas que claramente no estaba leyendo.
Y
nos sentamos en silencio bastante rato, respondió Valentina.
Luego me dijo,
no quiero estar aquí. No estoy de acuerdo con nada de esto.
Yo le dije,
lo sé.
Él dijo,
pero no sé cómo marcharme.
Y yo no respondí,
porque no era una respuesta que me correspondiera dar. Se detuvieron al borde del mercado, donde los puestos terminaban y comenzaba la sombra de un ciprés antiguo.
Valentina,
dijo Elizabeth, ¿qué quieres que haga con todo esto?
Valentina se volvió completamente hacia ella.
No quiero que hagas nada con ello.
Te lo cuento,
porque en los próximos días tendrás que tomar una decisión, y antes de decidir mereces conocer toda la verdad.
Se ajustó el chal azul oscuro sobre los hombros, levantó la cesta de naranjas y desapareció entre el mercado con el paso firme de quien siempre sabe a dónde va.
Elizabeth permaneció bajo el ciprés con el pan y las hierbas en la cesta y la carta de Christine en el bolsillo, contra el corazón.
Y por primera vez desde la llegada de Mirtes, sintió que comprendía el
tablero entero. No solo las piezas que la amenazaban, también las piezas que, si se movían con cuidado, podían alterar por completo la partida.
La carta del abogado llegó un viernes.
No la entregó un mensajero cualquiera.
La llevó personalmente Vane a las 9 de la mañana,
con ese tipo de puntualidad que constituye en sí misma una forma de presión,
el mensaje implícito de que el tiempo de los Becker valía más que el de cualquier otra persona en la habitación.
Pietro estaba presente.
Elizabeth también.
Vane colocó el documento sobre la mesa con el cuidado de un hombre que conoce exactamente el peso de aquello que deposita.
La familia Becker informa formalmente a la señorita Elizabeth Parker, dijo con el tono de quien lee un epitafio, de que su renta anual será suspendida dentro de 30 días si no se presta plena cooperación en relación con los procedimientos de tutela aquí descritos.
Elizabeth leyó el documento sin apresurarse.
Pietro permanecía inmóvil, junto a ella.
La acción requerida era sencilla en estructura y absoluta en consecuencias.
Elizabeth debía firmar una declaración confirmando que Christine había expresado en vida el deseo de que su hijo fuese criado en Inglaterra bajo la tutela de la familia Becker.
Debía afirmar que el entorno italiano era inapropiado.
Debía confirmar que Pietro Sartori, aunque padre biológico, carecía de los medios necesarios para ofrecer la educación adecuada a un niño de sangre e herencia inglesa. Tres párrafos. Tres mentiras. Necesitaré tiempo para considerarlo, dijo Elizabeth. 30 días, respondió Vane. Tiene usted 30 días. Se marchó. Pietro esperó hasta que el sonido de los pasos desapareció del patio y luego se volvió hacia Elizabeth con esa expresión que ella había aprendido a reconocer como la versión italiana de la desesperación contenida, no dramática, no ruidosa, simplemente presente, densa, real. Elizabeth, dijo, solo su nombre, pero toda la pregunta vivía dentro de él. Todavía no, respondió ella. Déjame pensar. Mirtes apareció aquella misma tarde. Sin Albert, sin Vane, sola, lo cual sabía Elizabeth, era la forma más peligrosa en la que Mirtes Becker podía presentarse. Cuando venía sola, venía a terminar algo. Se sentaron en el salón. Esta vez no hubo té. Ya ha leído las condiciones, dijo Mirtes. Sí, son razonables. Mirtes no pestañeó. Son lo que la situación requiere. Pausa. Elizabeth tiene 52 años y no tiene a dónde ir. No es crueldad, es aritmética. La renta continúa. Usted regresa a Inglaterra. El niño crece con recursos, educación y posición. Todo el mundo obtiene lo que necesita. Luca necesita a su padre, dijo Elizabeth. Luca necesita un futuro, replicó Mirtes. Un padre es un sentimiento. Un futuro es una estructura. Elizabeth la miró, y entonces Mirtes hizo algo que ella no esperaba. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apenas lo suficiente para alterar la naturaleza del espacio entre ambas, y dijo con una voz demasiado suave para calificarse como amenaza y demasiado amable para calificarse como advertencia. También está la cuestión de su reputación. Es usted una mujer soltera de mediana edad, viviendo bajo el techo de un joven viudo. En Inglaterra, donde tarde o temprano tendrá que regresar, donde existe su vida, donde su nombre aún significa algo, no es irrelevante. El silencio que siguió pertenecía a una categoría muy concreta. Elizabeth lo reconoció. Era el silencio después de un cuchillo. «Está sugiriendo», dijo Elizabeth con una calma que le costó más que cualquier otra cosa en toda su vida, «que mi presencia en esta casa es impropia. Sugiero que otros podrían interpretarlo así». Mirtes se incorporó. «No», le digo lo que yo pienso. «En Monteriano eso quizás sea irrelevante. Le digo lo que piensa el mundo. Y el mundo, señorita Parker, piensa en voz alta. Aquella noche, Elizabeth hizo las maletas. No todas, solo las suficientes para dar la impresión de que estaba considerando marcharse. Dobló cuidadosamente los vestidos, organizó sus libros, separó las cosas que le pertenecían de las que había comprado para la casa. Pietro apareció en la puerta y permaneció allí sin hablar. «No me voy», dijo Elizabeth sin levantar la vista de la maleta. «Estoy pensando». «Pensar se parece mucho a hacer las maletas», respondió Pietro. «A veces pensar requiere movimiento». Hizo una pausa con un vestido doblado entre las manos. Pietro, «¿confías en mí?». Él respondió sin vacilar. «Christine confiaba en ti». Pausa. «Eso es más de lo que confío en la mayoría de las personas que conozco desde hace décadas». Elizabeth asintió. Luego tomó el abrigo de la silla, sacó la carta del bolsillo interior y se la entregó. Pietro leyó en silencio. Le llevó tiempo, no porque fuera larga, sino porque cada línea necesitaba espacio para asentarse. Cuando terminó, sostuvo el papel unos instantes y luego lo dobló con el mismo cuidado que Elizabeth había aprendido a utilizar con las cosas de Christine antes de devolvérselo. Sus ojos brillaban. No lloró, pero permaneció completamente inmóvil durante un largo momento que Elizabeth respetó profundamente. «El padre Angelo», dijo por fin. «Es el primer nombre», confirmó Elizabeth. «¿Y el magistrado?» «Necesito una presentación. No conozco a nadie aquí con autoridad suficiente para...» «Yo sí», la interrumpió Pietro mientras se levantaba. Valentina conoce al hijo del magistrado. Estudiaron juntos. Breve pausa. Valentina conoce a mucha gente útil. Elizabeth lo miró. ¿Comprendes lo que ocurrirá con mi renta si hago esto?
Lo comprendo.
¿Y comprendes que puedo perder todo lo que tengo en Inglaterra?
Lo comprendo.
No apartó la mirada. ¿Y tú comprendes que no puedo pedirte algo así?
No me lo estás pidiendo, dijo Elizabeth.
Me lo pidió Christine. Volvió a guardar la carta en el abrigo. Ve a hablar con Valentina. Y Pietro fue. Y Elizabeth se quedó sola en la habitación, frente a las maletas a medio hacer, observando la pequeña llave de latón que se había quitado de la muñeca y había dejado sobre la cómoda. Mañana volvería a ponérsela. Pero aquella noche necesitaba saber qué se sentía al no llevarla. La reunión en el despacho del magistrado se fijó para el jueves por la mañana. Valentina se ocupó de los preparativos con la silenciosa eficacia que Elizabeth había llegado a reconocer como su forma particular de afecto. Nunca declaraba lo que sentía, pero aparecía, organizaba, resolvía y dejaba las cosas más posibles de lo que eran antes de su llegada. El hijo del magistrado se llamaba Italo Bianchini, tenía 38 años, había estudiado Derecho en Florencia y había regresado a Monteriano porque, según Valentina, había hecho una promesa a su madre, y las promesas hechas a la propia madre eran la única categoría de compromiso que se tomaba con absoluta seriedad. Bianchini escuchó a Elizabeth durante 40 minutos el miércoles por la tarde, leyó dos veces la carta de Christine, examinó la firma del padre Angelo, formuló tres preguntas precisas sobre la fecha del matrimonio y el registro eclesiástico, y luego cerró la carpeta. La carta es válida. El testigo vive y está presente. El matrimonio está registrado. Pausa. La posición de la familia inglesa no tiene fundamento legal bajo la ley italiana. Lo que poseen es dinero inglés, y eso es una cuestión distinta.
¿Y puede el dinero inglés, preguntó Elizabeth, comprar fundamento legal italiano?
Bianchini la miró con una expresión que era al mismo tiempo respuesta suficiente y negativa a pronunciarla en voz alta. La reunión de mañana tendrá lugar en el despacho del magistrado, dijo. Mi padre presidirá. La carta será leída como prueba formal.
El padre Angelo confirmará el testimonio. Se puso en pie.
Traiga la llave del baúl donde se guardaba la carta. Los detalles sobre la cadena de custodia son importantes.
Elizabeth se quitó la llave de latón de la muñeca y la dejó sobre la mesa.
Bianchini la observó un instante. Quédese con ella, dijo suavemente. Le pertenece.
Aquella misma noche, Albert Becker fue a la casa de Pietro, solo, sin previo aviso.
A las 8, cuando la oscuridad de octubre ya había caído por completo y las velas iluminaban el salón, Pietro lo recibió con la cortesía seca de un hombre que no expulsa a nadie, pero tampoco ofrece asiento.
Elizabeth permanecía junto a la chimenea, con los brazos cruzados.
Albert continuó de pie. Permaneció en el centro de la habitación con la postura de alguien que había ensayado un discurso y ahora, frente a personas reales, comprendía que las palabras ensayadas resultaban insuficientes.
«He venido porque necesitaba decírselo antes de decírselo a mi madre», dijo al fin.
«Ni con mi madre, ni después de mañana, ni para administrar la herencia Becker, ni para cumplir ninguna de las expectativas que han pesado sobre mí desde que tengo memoria».
El silencio que siguió tuvo una cualidad distinta a todos los silencios anteriores. Era el silencio que llega cuando alguien hace exactamente lo que nadie esperaba, y lo imprevisible resulta estar completamente del lado de algo bueno.
Elizabeth descruzó los brazos.
¿Ya se lo ha dicho a su madre?
Voy a decírselo ahora. Albert la miró directamente por primera vez.
Señorita Parker,
es más honesto así.
Silencio.
Tengo intención de casarme con Valentina Sartori, continuó.
Si ella acepta,
voy a pedírselo mañana, antes de la audiencia. Hizo una pausa. Y me quedaré en Italia. No regresaré a Inglaterra. Sé lo que hizo mi madre. Sé lo que dicen esos documentos. Sé lo que le pidió que firmara. Una pausa. No he venido a disculparme por ella. Ella jamás me lo permitiría. Y nunca me lo pediría. Pero sí he venido a decirle que mañana no estaré de su lado en la sala del magistrado. ¿Y del lado de quién estará? Preguntó Pietro. Albert lo miró. Del lado de la verdad, respondió sencillamente, y se marchó sin añadir una sola palabra más. Pietro permaneció mirando la puerta cerrada durante unos segundos. Luego volvió la vista hacia Elizabeth. Valentina no me dijo nada. Valentina, respondió Elizabeth, guarda las cosas importantes hasta el momento adecuado. Pietro guardó silencio un instante. Después, por primera vez en semanas, algo muy parecido a una sonrisa cruzó su rostro. La reunión en la sala del magistrado comenzó a las 10 de la mañana. La estancia era pequeña y construida en piedra, con dos ventanas altas por las que se filtraba una luz fría y oblicua. El magistrado Bianchini padre era un hombre de 70 años, con unas cejas que parecían tener opiniones propias y una voz que había pasado décadas aprendiendo a sopesar cada sílaba antes de pronunciarla. Mirtes Becker estaba presente, con Vane a su lado y la expresión de quien asiste a una formalidad cuyo resultado considera decidido de antemano a su favor. Pietro también estaba allí, con Luca en brazos. Había decidido aquella mañana, sin consultarlo con nadie, que su hijo estaría presente en el instante en que se decidiera su futuro. El padre Angelo estaba allí igualmente, pequeño y sereno en la silla junto a Elizabeth, con las manos descansando sobre las rodillas como un hombre que no tenía nada que ocultar porque jamás lo había tenido. Albert entró 2 minutos después que los demás. Se sentó en el lado opuesto de la sala respecto a su madre y evitó mirarla. Mirtes observó a su hijo durante 3 segundos con aquella expresión de decepción contenida. Después apartó la mirada y no volvió a dirigirle los ojos en toda la mañana. Bianchini hijo condujo el procedimiento con una precisión que no dejaba espacio para la retórica. Presentó el registro matrimonial. Presentó al padre Angelo como testigo vivo tanto de la boda como de la carta. Presentó a Elizabeth Parker como testigo legal del matrimonio y custodio documentado de la carta. Después dijo, «La señorita Parker procederá ahora a leer el documento». Elizabeth se puso en pie. Sacó la carta del bolsillo interior de su abrigo. La desplegó cuidadosamente y comenzó a leer, con la voz que había pasado décadas conteniendo y que ahora, en aquella sala, en aquel momento, ya no reprimía, no en volumen, no hacía falta, sino en presencia, en peso. En la manera en que cada palabra escrita por Christine se asentaba en el aire de la sala como si fuera ella misma quien las pronunciara. Le pedí al padre Angelo que permaneciera presente mientras escribía esta carta y que la firmara como testigo. Está sentado junto a la ventana fingiendo que no lee mientras escribo. Es un buen hombre. El padre Angelo cerró los ojos un instante al escuchar aquello. Cualquier intento de separar a este niño de su padre es un acto de violencia, sin importar el lenguaje legal con que se envuelva, ni cuánta cortesía se coloque sobre él. Vane hizo un leve movimiento con la pluma, claramente dispuesto a interrumpir. Bianchini, hijo, lo detuvo con una sola mirada. «Cuidad de Luca, no por mí». Yo ya no estaré aquí para verlo. Cuidad de él porque merece a alguien que lo mire y vea una persona, no una pieza dentro de una disputa familiar. Luca, en brazos de Pietro, emitió un pequeño sonido. Ese murmullo suave de los bebés que no es llanto ni alegría, sino simplemente presencia, vida. Pietro estrechó ligeramente al niño contra su pecho. Elizabeth dobló la carta y volvió a sentarse. El magistrado Bianchini padre permaneció callado unos segundos que Elizabeth comprendió como una forma de respeto. Después abrió el expediente y firmó el documento con la firmeza de un hombre que no alberga dudas. La custodia del menor, Luca Sartori, permanece bajo la tutela de su padre, Pietro Sartori, ciudadano italiano y residente en Monteriano. Dejó la pluma sobre la mesa. La petición de la familia Becker queda desestimada. Mirtes Becker abandonó la sala sin mirar a nadie. Vanni salió detrás de ella, con el portafolios de cuero marrón bajo el brazo. El monograma dorado no era ya más que un detalle decorativo sobre un argumento derrotado. Albert permaneció sentado unos instantes después de que todos se hubieran levantado. Luego se volvió hacia Pietro y dijo, con la voz de un hombre pronunciando palabras que ignora si tiene derecho a pronunciar y que aún así necesita decir, «Lamento lo que hizo mi familia». Hizo una pausa. «Y lamento no haber actuado antes». Pietro lo observó durante un largo momento. «¿Qué desea comer?», dijo finalmente. «Hay un restaurante cerca. El dueño es primo mío, y también primo de Valentina. Se come bien». El restaurante de Giuseppe Sartori se encontraba en una callejuela estrecha de piedra, a 3 minutos de la sala del magistrado, con mesas de madera oscura y un aroma a ajo y aceite de oliva que era, en sí mismo, una forma de hospitalidad. Giuseppe tenía 54 años, hombros anchos de hombre acostumbrado a cargar cajas de vino toda la vida, una sonrisa que llegaba antes que las palabras y esa cualidad de presencia propia de las personas completamente en paz, con el lugar que ocupan, no porque carezcan de ambición, sino porque descubrieron muy pronto la diferencia entre lo que el mundo llama éxito y aquello que ellas consideran suficiente. Había visto a Elizabeth por primera vez en el mercado 3 días antes. Aquella misma tarde le había preguntado a Pietro, con una naturalidad que no engañaba a nadie que lo conociera, quién era la inglesa pelirroja que compraba hierbas con la concentración de alguien que se tomaba las hierbas muy en serio. Pietro había sonreído por primera vez en semanas. «Esa es Elizabeth», había dicho. «Es la persona más valiente que conozco, y ella todavía no lo sabe». Giuseppe había guardado aquellas palabras consigo. El grupo entró en el restaurante aquella tarde todavía cargando sobre los hombros el peso de la mañana. Ese agotamiento particular de las personas que han pasado horas bajo tensión, y solo ahora, cuando la decisión ya es irreversible, empiezan a sentir el cansancio en el cuerpo. Pietro llevaba a Luca en brazos. Elizabeth estaba allí. También Albert y Valentina. Giuseppe salió de la cocina, se limpió las manos en el delantal y miró directamente a Elizabeth con la sencillez de quien jamás aprendió a disimular lo que piensa. «Usted es la señorita Parker», dijo en un inglés cuidadoso. «Lo soy, Giuseppe Sartori», le tendió la mano. «Mi primo dice que es usted valiente». «Su primo es generoso». «Mi primo es preciso». Giuseppe sonrió. «¿Se quedarán a almorzar?» «Parece que sí», respondió Elizabeth. Y en su voz, por primera vez en muchísimo tiempo, había algo que no era solo calma, era ligereza. La mesa se organizó con esa naturalidad mediterránea que prescinde de protocolos, sillas apartadas, vino servido sin necesidad de pedirlo, pan colocado en el centro como si siempre hubiese pertenecido allí. En una pequeña mesa junto a la ventana, 3 personas se estaban levantando para marcharse. Recogían los abrigos, dejaban monedas sobre el mantel, se movían con la tranquilidad de quienes han disfrutado de una buena comida, y no tienen prisa por irse ni razones para quedarse. Una de ellas era una mujer joven, cabello oscuro, abrigo de lana negra, un pequeño libro sujeto bajo el brazo, el tipo de libro que claramente había llevado con intención de leer y claramente no había abierto ni una sola vez. Fue la primera en ver a Luca. Se detuvo a mitad de camino mientras abotonaba el abrigo. Sus ojos fueron hacia el bebé y luego se alzaron hacia el rostro de su padre. Y en ese orden, en esa fracción de segundo, hubo información que Elizabeth registró con la atención que había cultivado durante décadas. Pietro también la vio, y se detuvo de esa manera en que las personas se detienen cuando encuentran a alguien inesperado y el encuentro resulta, de algún modo, mejor de lo esperado. «Doctora Leone», dijo. Ella sonrió. Una sonrisa contenida, de esas que empiezan en los ojos antes de llegar a la boca. «Señor Sartori», sus ojos descendieron hacia Luca. «¿Y cómo se encuentra este caballero?» «Bien», respondió Pietro. «Gracias a usted». Había algo en aquel intercambio, breve, sencillo, absolutamente corriente en las palabras, que no tenía nada de corriente. Elizabeth lo observó con la atención que había pasado décadas perfeccionando y que ahora por fin estaba utilizando en cosas que realmente importaban. Pietro se volvió hacia la mesa donde los demás ya se habían sentado y dijo, con una naturalidad que era en sí misma una forma de cuidado: «Esta es la doctora Chiara Leone. Fue quien ayudó a Luca aquella noche». Hizo una brevísima pausa. Llamé a su puerta a las 2 de la madrugada con Luca en brazos y me abrió sin vacilar. «Abrí porque lo oí llorar», dijo Chiara sencillamente. «Cualquiera lo habría hecho». «Cualquiera abre la puerta», respondió Pietro. «No todo el mundo se queda hasta el amanecer». Chiara no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Fue Valentina quien se movió a continuación. Con la rapidez silenciosa de alguien que había leído toda la habitación en un segundo y tomado una decisión antes incluso de que los demás terminaran de formular la pregunta, apartó la silla que tenía a su lado. Esa silla, ligeramente separada de la mesa, como si hubiera estado esperando a alguien desde el principio, y dijo con el tono despreocupado de quien ofrece algo completamente imposible de rechazar: «Siéntese. Giuseppe se ofende cuando la gente se marcha antes del café». Giuseppe, que llegaba en ese momento con más pan, confirmó aquello con la gravedad de un hombre respaldando una ley natural. «Me ofendo muchísimo». Las amigas de Chiara ya se habían marchado. Ella permaneció allí un instante, con el abrigo sobre el brazo, llevando en el rostro la expresión de alguien a punto de rechazar cortésmente una invitación y descubriendo, a mitad del pensamiento, que en realidad no quiere hacerlo. Se sentó. Chiara y Pietro no se sentaron juntos. Había 2 sillas entre ellos, y la conversación pertenecía a toda la mesa. Albert aprendiendo a reconocer un buen aceite de oliva por el aroma bajo las instrucciones exageradamente serias de Giuseppe. Valentina leyendo su pequeño libro con la calma de alguien perfectamente capaz de hacer 2 cosas a la vez. Elizabeth observándolo todo con esa nueva clase de paz que todavía estaba aprendiendo a habitar. Pero Chiara y Pietro hablaron durante toda la comida, no en una conversación continua, sino en fragmentos, entremezclados con las otras voces. Ese tipo de diálogo que no necesita continuidad para existir plenamente. Él mencionó el mercado textil de Siena, y ella respondió sin sorpresa que lo conocía bien. Había pasado años yendo allí con su padre. Ella comentó las hierbas que crecían junto a la ventana del restaurante, y él respondió, sin pensarlo, que se había fijado en las macetas de la ventana de su consulta la primera vez que la visitó. Chiara guardó silencio un segundo, no por incomodidad, sino de esa manera en que las personas callan cuando algo pequeño las sorprende agradablemente. Y luego estaba la forma en que Pietro le entregaba a Luca en 1900 brazos. Ocurrió 2 veces aquella tarde, una cuando el bebé empezó a inquietarse y Pietro tenía las manos ocupadas, y otra sin motivo práctico alguno, simplemente como el gesto natural de alguien que confía sin necesidad de decidir conscientemente hacerlo. Y en la forma en que los brazos de Chiara recibían al niño, había esa misma cualidad de familiaridad instintiva. El ángulo correcto, el ajuste inmediato, el murmullo suave que Luca reconoció de visitas anteriores y al que respondió quedándose completamente quieto, un lenguaje sin palabras, construido a partir de consultas nocturnas, mañanas agradecidas y visitas que habían dejado de ser urgentes sin por ello volverse menos frecuentes. Elizabeth observó y sintió aquella misma alegría feroz y genuina que había sentido la primera vez que vio a Christine mirar a Pietro en el mercado de Monteriano. Esa luz particular que significa «esto va a ser magnífico». Al caer la tarde, la comida se había transformado en café, el café en conversación, y la conversación se había suavizado hasta convertirse en esa clase de silencio cómodo que solo existe entre personas que ya han atravesado algo juntas. Albert Becker se levantó discretamente de la mesa y regresó 20 minutos después. Valentina volvió con él. Llevaba una expresión que Elizabeth nunca antes le había visto. No era sorpresa, porque Valentina rara vez se sorprendía. Era algo más raro aún. La expresión de alguien que había sido visto por completo por otra persona y había decidido que aquello era algo bueno. Albert no hizo ningún anuncio. No era la clase de hombre que hace anuncios. Pero había entre él y Valentina en aquel momento una cualidad de intimidad compartida más elocuente que cualquier declaración, y un anillo en el dedo de Valentina que volvía inconfundible la propuesta. Pietro miró a su primo Giuseppe. Giuseppe estaba mirando a Elizabeth, y Elizabeth miraba la llave de latón que había dejado sobre la mesa junto a su taza de café. No por ningún motivo en particular, sino porque a veces los objetos necesitan aire. Giuseppe tomó la llave. La examinó con la atención específica de alguien que respeta las cosas pequeñas. «Es preciosa», dijo. «Pertenecía a un baúl», respondió Elizabeth. «Guardé algo importante dentro». «¿Y ahora?» Elizabeth recuperó la llave. Cerró los dedos alrededor de ella. «Ahora el baúl está vacío», dijo. «Pero aún así voy a quedarme con la llave». Giuseppe inclinó ligeramente la cabeza, como alguien que había comprendido algo que no se había dicho del todo en voz alta. «Bien», dijo. «Las mejores llaves son las que conservamos no porque aún necesitemos abrir algo, sino porque recordamos lo que ya abrieron». Elizabeth lo observó un instante, y entonces se echó a reír. Aquella misma risa baja, casi inaudible, de la noche en que leyó por primera vez la carta de Christine, la risa del reconocimiento, de ver algo con absoluta claridad. Fuera, las colinas de Monteriano relucían doradas bajo la luz de la tarde. Albert y Valentina hablaban en voz baja en una mezcla de inglés e italiano que no necesitaba fluidez para funcionar. Se entendían de una manera completamente suya. Y Elizabeth Parker, 52 años, sin renta anual, sin billete de regreso a Inglaterra, sin jaula dorada, estaba sentada a una mesa de madera oscura en un restaurante de un pueblo ausente de todas las guías de viaje respetables, con una llave de latón en la mano y esa ligereza particular de quien por fin ha dejado de aferrarse a algo que necesitaba ser soltado. No era un final sin coste. Su asignación le fue retirada por carta 3 días después, escrita con la firme letra de Mirtes y sin saludo alguno. Ya no quedaba ningún lugar al que regresar que mereciera realmente el nombre de hogar. Lo que tenía era una habitación en la casa de Pietro, un pueblo por cuyas calles había aprendido a caminar, una carta de una amiga muerta que había escrito la verdad de manera clara y completa, y uno de los primos de Pietro mirándola como si las hierbas que elegía en el mercado fueran de algún modo lo más interesante que había visto en muchísimo tiempo. Era poco, y aún así, pensó Elizabeth, era suficiente. Quizá por primera vez en toda su vida, era enteramente una elección suya. Las crónicas de Patmore. Este cronista confiesa, queridos lectores, que tuvo que detenerse más de una vez antes de llegar al final. Christine Becker tenía 33 años cuando el mundo se la llevó. Pero no antes de haber amado con los ojos abiertos, de haber elegido sin pedir permiso y de haber dejado un hijo con los ojos oscuros de su padre y su propia y luminosa obstinación. Aquella última noche, Pietro sostuvo la mano de Christine hasta el final, como un hombre sostiene la mano de la persona que ama cuando ya no queda nada por hacer salvo permanecer. Fuera de la habitación, Elizabeth no durmió. Estaba sentada en la silla de madera del pasillo, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo, escuchando, porque eso era lo que siempre había hecho, y no existía razón alguna en el mundo para dejar de hacerlo entonces. Y cuando por fin la puerta se abrió y el llanto del bebé llenó la casa, y Pietro apareció sosteniendo a su hijo con la devastación reflejada en los ojos, Elizabeth se levantó sin decir palabra y se colocó a su lado, como siempre había hecho. Christine se había ido, pero dejó tras de sí una carta, un bebé, un marido y una mujer de 52 años que aprendió en aquel amanecer toscano que a veces amar a alguien hasta el final significa quedarse al otro lado de una puerta, y no marcharse. Esta historia pertenece a Christine, pero su corazón, ese permaneció con quienes se quedaron. Con enorme amor y emoción, dedico a mis fieles lectores esta hermosa y profundamente conmovedora historia de amor y verdadera amistad. Tom Patmore. Si has llegado hasta aquí, si acompañaste a Christine en aquella habitación iluminada por las velas, si sentiste el peso de la mano de Pietro sosteniendo la suya hasta el amanecer, si permaneciste junto a la silenciosa lealtad de Elizabeth mientras esperaba fuera de la puerta, sentada en una silla de madera, respetando que aquel era el momento de Pietro para permanecer junto a la mujer que amaba, si lloraste no por la muerte, sino por la vida que cupo en apenas 33 años, entonces ya sabes que esta historia no habla del pasado. Habla de cada vez que alguien eligió vivir de verdad, aún sabiendo que el precio sería alto. Luca dormía en brazos de Chiara, con el abandono absoluto de los muy jóvenes, y de la persona que permaneció a su lado, sin soltarle la mano, cuando llegó su hora. Si tienes a alguien así en tu vida, un amigo leal o alguien que jamás soltó tu mano, esta historia era para ti. Dale me gusta al vídeo si Christine merecía más tiempo. Suscríbete al canal, porque cada semana hay una mujer que el mundo olvidó, y nosotros no vamos a permitir que siga siendo olvidada. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento de la historia permaneció contigo después de terminarla? No vivió mucho tiempo, pero dejó tantísimo detrás de sí, y ahora ya conoces su nombre.